Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 7 de diciembre, estamos iniciando nuestra programación del día de hoy, felices de poder compartir con ustedes. Mi querida Rosy Abreu me acompaña en vivo, pero Santiago Sicard nos va a acompañar en varios segmentos vía satélite. Mi querida Rosy, ¿cómo estás tú?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Aquí estamos firmes. Porque la gripe, ¿verdad? No nos para. Aquí estamos.
Ella dice que la lluvia no apaga su fiesta, señores.
Aquí estamos en este jueves, preámbulo de fin de semana y el preámbulo también de nuestra programación especial de los viernes. Y como hoy estamos sumamente cargados de mucho contenido, vamos a iniciar nuestra agenda con los factores del día y nos vamos hacia Estados Unidos. Estados Unidos debe ser más duro con China en materia de tecnología. Esto de acuerdo a lo que dice la Comisión de la Cámara de Representantes.
Y el Producto Interno Bruto de la Eurozona se contrae un 0,1% en el tercer trimestre.
Y continuando en el viejo mundo, la Unión Europea alcanza un acuerdo para regular sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT.
Y en la República Dominicana, el presidente Abinader inaugura nuevo punto GOV en el Distrito Nacional. 19 instituciones interconectadas brindarán servicios públicos más demandados.
Eso es muy importante. Y continuando también en nuestro país, escuche esto. Usuarios financieros pueden exigir la exclusión de registros que afecten su historial de crédito.
Y para finalizar, los factores anuncian feria exclusiva de empleo para 610 vacantes en el Distrito Nacional.
Perdón, Ivette, feria inclusiva, así que ya saben a quiénes está dirigida. Sí. Y luego nos vamos a conversar a fondo. Hoy es jueves y los jueves lo hacemos con nuestro querido Jacinto Díaz, quien estará conversando con nosotros sobre el resurgimiento, del interés en el Bitcoin.
Y en la estadística de hoy, la República Dominicana importó más carnes y cereales en los primeros 10 meses del año. Vamos a ver cuál fue el número que alcanzó.
Estaremos conociendo esos números y luego nos vamos a nuestra encuesta con adición o sustracción, donde estaremos conociendo el resultado de la encuesta que dejamos la semana anterior y conoceremos pues nuestra encuesta del día de hoy.
Y Fracciones Heterogéneas viene de parte de Alerzo Pimentel y Santiago Sicard. Ellos van a debatir si es mejor ser líder o seguidor. Ay, ay, ay.
Yo estoy aquí que no me voy a mover.
¿Qué tema?
Para finalizar, lo hacemos con nuestra frase a recordar. Quédense ahí con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Estados Unidos debe tomar medidas inmediatas para detener la hemorragia de tecnología estadounidense sensible hacia China. Esto lo pueden lograr reforzando la aplicación de las normas existentes y añadiendo otras nuevas, según un informe de la Cámara de Representantes publicado en el día de hoy. El gobierno del presidente Joe Biden ha realizado numerosos esfuerzos para detener el flujo de tecnología estadounidense sofisticada a China, que puede utilizarse para reforzar su ejército, pero la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes quiere que se adopte un enfoque más estricto ante los indicios de que la tecnología sigue fluyendo hacia Pekín. Por ejemplo, Estados Unidos debería denegar las licencias para todas las exportaciones a China que hayan sido restringidas porque existe un riesgo para la seguridad nacional si China recibe el producto. Esto es lo que dice el informe. Y en la actualidad, algunas licencias se aprueban caso por caso, lo que permite que la tecnología estadounidense vaya al país asiático. El informe también señala que las empresas incluidas en la lista de restricciones comerciales del Departamento de Comercio, conocida como lista de entidades, no deberían estar autorizadas a utilizar servicios en la nube. Este informe de la Cámara de Representantes también pretende reducir las lagunas en la aplicación de las normas.
Y ahora vamos a hablar de la eurozona, que en el tercer trimestre de este año trajo consigo una contracción del 0.1% del Producto Interno Bruto. Según esto, Eurostat lo dijo. Esta cifra confirma la estimación preliminar y supone una desaceleración respecto al crecimiento del trimestre anterior, cuando el Producto Interno Bruto había aumentado un 0.1%. A pesar de esta contracción económica, es importante destacar que el empleo en la eurozona siguió creciendo, manteniendo una secuencia positiva de 10 trimestres consecutivos. En el tercer trimestre, el empleo aumentó un 0.2% tanto en la zona euro como en la Unión Europea en su conjunto. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el empleo aumentó un 1.3% en la eurozona y en un 1.2% en la Unión Europea. En cuanto a los países de la eurozona, España mostró nuevamente el mayor ritmo de expansión, con un crecimiento del 0.3% en el tercer trimestre. Alemania experimentó un retroceso del 0.1% en su Producto Interno Bruto, mientras que Francia e Italia crecieron un 0.1%. Los Países Bajos, por otro lado, tuvo una contracción del 0.2% en su actividad económica. A nivel general, un total de 13 países registraron tasas de crecimiento negativas en el tercer trimestre.
Y continuando en el viejo mundo, pero ahora vamos a hablar acerca de inteligencia artificial y de regulaciones. Las instituciones de la Unión Europea, que desde el pasado miércoles por la tarde tratan de ultimar un acuerdo sobre la ley de inteligencia artificial, han pactado ya las normas para regular los modelos fundacionales en los que se basan sistemas como ChatGPT, según dijeron fuentes conectadas a estas negociaciones. La forma de regular este tipo de sistemas que han estallado en el último año ha sido uno de los principales puntos de fricción entre las instituciones comunitarias a la hora de pactar la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, una de las primeras normas mundiales sobre esta tecnología. No obstante, quedan aún muchas cosas para cerrar, según señalaron. Además de esto, el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea empezaron en el día de ayer la reunión para tratar de pactar la normativa y se dieron de margen hasta el próximo jueves para poder cerrar el acuerdo. El otro gran punto de fricción en estas negociaciones son las excepciones en la normativa para permitir la vigilancia biométrica en tiempo real en espacios públicos. Los gobiernos europeos quieren que se pueda utilizar para evitar delitos como el terrorismo, el abuso sexual o la protección de infraestructuras críticas, siempre con previa autorización judicial. La Eurocámara, por su parte, se opone a su uso porque considera que la vigilancia biométrica viola los derechos fundamentales, aunque el ponente de la norma en el Parlamento Europeo, el socialdemócrata Brando Benifei, se abrió ayer a permitirla si existen fuertes garantías que protejan los derechos.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el presidente Luis Abinader inauguró este miércoles el primer portal único de servicios del gobierno dominicano en Santo Domingo Norte, en la Plaza Comercial Colina Centro, marcando un histórico avance para la República Dominicana que beneficiará a más de 500.000 personas. El mandatario afirmó que con la apertura de este punto, GOB, República Dominicana, pasa a representar una visión audaz de un Estado moderno y eficiente, uno que está verdaderamente centrado en las necesidades de sus ciudadanos. Cito, este punto GOV es estratégico, con 19 instituciones de la administración pública brindando los servicios públicos más demandados por la ciudadanía, impactando la calidad de la vida de más de 500.000 personas que son los ciudadanos que habitan Santo Domingo Norte y zonas aledañas y que ahora podrán resolver sus trámites gubernamentales en este moderno centro, explicó el mandatario. El gobernante señaló que este centro de servicios presenciales en Santo Domingo Norte significa un avance significativo en la materialización de la interoperabilidad del Estado Dominicano. Cito, esto es conectando en tiempo real todos los servicios públicos, al tiempo que progresamos en el desarrollo del sistema omnicanal dominicano. Este sistema tiene un objetivo central, que el gobierno esté donde se encuentren los ciudadanos.
Y continuando, en nuestro país, este factor es muy interesante, sobre todo para todos los que somos usuarios del sistema bancario de nuestro país, y es que la Superintendencia de Bancos emitió una resolución mediante la cual ordena a las sociedades de información crediticia y a las entidades de intermediación financiera garantizar a sus clientes la protección integral de sus datos personales en archivos, registros o banco de datos. La entidad emitió la circular SBCSB-RG-2023-00014, en la que además dispone que las personas podrán ejercer su derecho a decidir sobre la utilización de sus datos y los de sus bienes, con la posibilidad de exigir su actualización, rectificación y destrucción cuando sean incorrectos o no sean verídicos. La disposición, cuyo cumplimiento es obligatorio para las entidades de intermediación financieras, procura corregir errores y aplicaciones incorrectas de los artículos 59, 64 y 68 de la Ley número 172-13 sobre protección de datos personales que se traducían en violaciones a los derechos de los titulares de información. De acuerdo con la superintendencia, entre esas aplicaciones erradas se encuentran la no eliminación de las leyendas legal o incobrable en los reportes crediticios, cuando el titular ha cancelado el crédito que haya estado en esas condiciones, o la entrega de reportes crediticios incompletos o con datos sin actualizar. Para corregir esta aplicación errada de la ley, la superintendencia de bancos reiteró que las SIC deben presentar la información del titular en forma clara, completa y detallada en sus reportes de crédito, especialmente en aquellos casos en que exista una venta de cartera de créditos.
Y para finalizar los factores, el Ministerio de Trabajo, en su función de intermediario de las empresas que necesitan cubrir sus vacantes disponibles, invita a las personas interesadas a participar en la Feria Inclusiva de Empleo con la colaboración de Fundación 11, CONADIS y el PNUD. La actividad se realizará este viernes 8 de diciembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La misma tendrá lugar en el Salón Teatro Bar, tercer piso de Sandil, Avenida John F. Kennedy, esquina Paseo de los Aviadores. Las vacantes para esta feria son 610, asistente administrativo técnico, ingeniero, líder de servicio, analista de marketing digital, analista de innovación, analista de operaciones, ayudante general, chofer de camiones, montacargas, obreros de producción, ayudantes de camión, técnico electromecánicos, representante de ventas y servicio al cliente. Así es que los asistentes de aseguramiento de ingresos, representante de cuentas corporativas, digitador, soporte técnico de informática, asistente del departamento de legal, mantenimiento de restaurantes y otras funciones pueden pasar por allá. Así es que los que estén buscando trabajo, pasen.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día, pero al regreso estaremos conversando a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Esta noche, jueves de mercados internacionales, jueves de Jacinto Díaz, y traemos un tema que a muchos les llama mucho la atención, especialmente en estos momentos en los que pareciera que el mercado favorece ese tipo de inversiones, o por lo menos a este activo particular. Ya vamos a hablar de eso en un segundito, pero primero démosle una cordial bienvenida a Jacinto Díaz H., nuestra estrella de la noche. Buenas noches, Jacinto, ¿cómo estás?
Saludos, buenas noches. Pues mejor ahora aquí ya en el programa, con mucha falta de estar aquí, así que gracias por recibirme de nuevo y saludos a toda la audiencia.
Jacinto, nosotros hemos hablado en varias ocasiones de diferentes activos en el mundo, hemos hablado de criptomonedas, hemos hablado de petróleo, hemos hablado de oro, hemos hablado de acciones, hemos hablado de bonos, y vuelve a ser el momento, por lo que está ocurriendo en los mercados, para hablar de criptomoneda. ¿Por qué hablas de criptomonedas ahora? ¿De cuál en particular? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Cuéntanos, por favor.
Claro, pues el tema de cripto, sabemos que ha sido muy popular en estos últimos años. Creo que hubo unos meses donde como que no se hablaba tanto, en cierto modo, y cuando se hablaba eran temas negativos. Sin embargo, en estas últimas semanas, en los últimos meses, hemos estado viendo mucha noticia alcista, positiva para esta moneda, particularmente el Bitcoin, dentro de las criptomonedas, donde hemos visto una alza en el precio de, no récord, pero donde el precio del Bitcoin, por ejemplo, ha llegado a casi 44 mil dólares la moneda. O sea, un aumento de casi 20 mil dólares en tan solo casi 3 meses. Y la verdad que ha sido un tema muy notorio para aquellos inversionistas que e individuos que estén aprovechando esa alza, pues estarán muy felices. Y creo que han habido muchos acontecimientos en estas últimas semanas que creo que pintan un futuro bastante optimista. Por lo menos por el momento, sabemos que es algo muy volátil, así que se ve muy prominente pues, esa perspectiva de Bitcoin y las otras criptomonedas per se.
Jacinto, ahora que estábamos hablando antes de salir al aire, tú me comentabas que esa valorización en lo corrido que va el año, pues representa casi un 160%. Es decir, increíble. Si yo hubiera invertido $10, hoy tendría $26. Una locura, ¿eh? Impresionante. Pero Pero todavía estamos lejos de los máximos históricos que tuvo en el 2021, ¿no? El 2021, ¿tú recuerdas cuál fue el máximo histórico, más o menos?
Sí, ahí vimos niveles de ya los sobre 60 mil dólares la
Impresionante.
moneda, creo que 60 y algo bajito, 1000, pero no estamos tan lejos, o sea, sí, cuando lo piensas a nivel porcentual, o sea, estamos dentro de un espectro de que sí pudiéramos estar viendo esto en los próximos meses, quién sabe si semanas, ya que pues ha habido muchas noticias respecto al regulatorio, donde por primera vez se prevé, o por lo menos se está procesando, aplicaciones para crear el primer fondo ETF en los Estados Unidos que permite, pues, la inversión de esas criptomonedas, particularmente Bitcoin, en la moneda per se, no en futuros, no en opciones, sino en un formato donde clientes pequeños y institucionales, pues pueden invertir de manera formal en el mercado de valores en esta criptomoneda y no necesariamente a través de plataformas ya con más escrutinio y menos robustidad en comparación ya al mercado preestablecido.
¿Te refieres al anuncio que hizo BlackRock de que quiere sacar un
Así
ETF?
es.
Ah, bueno,
Sí.
para que nuestra audiencia lo entienda bien, es como si en República Dominicana es el equivalente, se ofreciera un fondo de inversión que en lugar de invertir en depósitos a plazo o en lugar de invertir en bienes inmobiliarios o en lugar de invertir en proyectos de energía, pues invirtiera exclusivamente en bitcoins. Lo único que hace es comprar esos bitcoins y mantenerlos hasta que los inversionistas requieran dinero o entre más dinero y entonces compran bitcoins. Esto lo que generará muy posiblemente es una demanda más fuerte del bitcoin. Y creo que es importante señalar, Jacinto, que no es que la gente no pueda comprar el bitcoin de manera directa, lo puede hacer. Lo que ocurre es que como existe tanto ruido alrededor de las seguridades operativas que hay, de las plataformas más propicias. Entonces, yo creo que el tema del fondo de inversión ofrecido por una casa que es reconocida le da mucha tranquilidad a la gente, ¿no? Y además puedes comprar lo que tú desees, ¿no? No se necesitan grandes montos para poder comprar muchos bitcoins, nada de eso. Simplemente con poco dinero, como ocurre con los fondos de inversión aquí en República Dominicana, la gente puede tener acceso al Bitcoin y se libera de tener que tener una billetera electrónica, se libera un montón de cosas que ya no va a requerir, ¿verdad?
Sí, y yo creo que el factor, uno de los factores importantes con esto es el capital institucional, donde cuando
Cuéntame.
piensas en los fondos de pensiones, fondos soberanos, las corporaciones de los Estados Unidos, por decir un ejemplo, que ahora mismo, pues, para invertir en criptomonedas todavía se siente como algo muy novedoso, no tradicional, porque las plataformas para adquirirlos, pues, tienden a ser diferentes a las que están acostumbrados y no hay tanta regulación per se, donde ya en un esquema donde tienes el Bitcoin transando como cualquier otro fondo de inversión, con potencial tema de calificación de riesgo, con reglas inscritas por el regulador de los Estados Unidos, el SEC, pues sí crea las condiciones para esos fondos de trillones de dólares poder tener acceso a invertir este tipo de moneda. Entonces, con una entrada de un tipo de inversionista institucional que anteriormente no tenía, quien dice, el permiso o el acceso tan posible por sus propios requisitos de poder acceder al tema Bitcoin, pues ahora sí ya lo tiene. Entonces, creo que ese capital definitivamente va a aumentar la demanda si se logra aprobar. Ahora en enero, mayor precio, mayor demanda para esta moneda.
Pero entonces ya estaremos hablando de dos casas de fondos de inversión, porque recuerdas que hace un tiempo estuvimos conversando sobre el mismo anuncio por parte de Fidelity. ¿Tú te acuerdas o no? Hace algún tiempito.
Sí,
Sí,
yo
cuéntame.
creo que o sea, el tema es que sí existen fondos a niveles derivados donde pues apuestan a futuros y a opciones, o sea, a contratos que relatan sobre los Bitcoin, pero a nivel del SEC, BlackRock sí fuera, entiendo, o sea, no sé si tú te das una información que no tengas, Santiago, pero sí fuera el primer fondo donde el activo subyacente sí es el Bitcoin per se.
Directamente.
Directamente. Y eso es una diferencia importante porque ya la complejidad de futuros y opciones, pues, es otro producto.
¿Sabes qué me llama la atención, Jacinto? Y creo que es como interesante, voy a seguir leyendo. Normalmente, este tipo de activos alternativos, muchos institucionales, muchos inversionistas grandes, los compran, los adquieren para diversificar su portafolio, para ponerle algo de riesgo, tener activos no usuales y desprenderse un poquito de los movimientos de los mercados, es decir, de los temas de política monetaria, de los temas de inflación, de los temas de recesión, etcétera. Pero lo interesante es que estaba leyendo, Jacinto, y algunos analistas señalan que pareciera empezar a haber una correlación fuerte entre la posibilidad de que la Fed haya llegado al techo de las tasas y el incremento del Bitcoin. Entonces, parece curioso que un activo que originalmente es alternativo, un activo que no tendría nada que ver con la política monetaria, que no tendría nada que ver con la inflación, que no tendría nada que ver con la deuda, tenga algo de correlación precisamente con la política monetaria. Me llamó la atención y me parece curiosísimo. Sí. ¿Has leído algo al respecto o estás
sí.
como...? Cuéntame.
Creo que eso es un muy buen punto. Pues hemos visto que la Fed ha venido alzando las tasas de interés de manera muy, muy, muy importante en estos últimos meses. Y pues ya la inflación se ha logrado contener en cierta forma a nivel de los Estados Unidos. Entonces, el esquema de política monetaria, pues hemos visto que ya está cambiando de continuar esas fuertes alzas en la tasa de intereses, allá pues a pausar esos aumentos y progresivamente ir reduciendo esas tasas de intereses. Entonces, cuando se va reduciendo a futuro, a nivel probable, las tasas de intereses, pues el costo del capital se va reduciendo. Entonces, eso es una forma de estimular la economía, estimular el financiamiento, estimular la demanda. Y por ende, podemos ver también que podría haber un aumento en el valor de Bitcoin, ya que pues vemos podemos ver una situación donde sí, en el próximo año, se puede ir cierto tipo de mejoramiento a nivel de liquidez, a nivel de flujo, ya que el capital, pues, al menor tasa de interés, pues, más fácil se hace financiar y traer capital al mercado. Creo que eso es definitivamente un driver.
Qué bueno. Jacinto, otro tema interesante es que pareciera ser que el Bitcoin, pues, sigue consolidándose como la criptomoneda líder, ¿no?, en el mercado. Y de hecho, el rally que ha vivido en las últimas semanas, como tú decías, parecía estar jalonando también a otras criptomonedas como el Dogecoin, como el Cardano y Solana. Entonces es interesante cómo comienza a consolidarse como un mercado, sí. un activo, las criptomonedas como un activo que tiene un comportamiento que guarda correlación ahora con la economía en cierta medida, con la política monetaria. Falta más tiempo para evaluar esto, pero ya algunos analistas comienzan a hablar un poquito de esto y realmente que es muy curioso porque para que ustedes lo entiendan bien, es como si ustedes evitaran una dieta de, no sé, de pan para evitar la harina y van y compran, yo qué sé, carne. Pero resulta que con el precio de la subida de la harina, se sube el precio de la carne también, algo que ustedes no se estaban esperando y que comienza a ocurrir. Entonces, como lo mismo, mucha gente invierte en el Bitcoin esperando no estar correlacionado con el comportamiento de los mercados financieros y lo que estaba leyendo algunos analistas es que pareciera ser que está pasando lo otro y es que efectivamente el Bitcoin comienza a tener correlación con algunos movimientos de política monetaria y con algunas decisiones que toman los bancos centrales. Importante recordarle a nuestra audiencia, Jacinto, que tuvimos un capítulo contigo en el que nos hablabas también, para que vayan y lo escuchen, muy interesante porque tiene que ver con este tema, con las criptomonedas de los bancos centrales, que están próximas sí. seguramente a comenzar a probarse. Creo que eso lo hablamos hace como 6 meses ya contigo, sí. Donde incluso la Fed estaba señalando que empezaba un proceso de desarrollo de un dólar totalmente digital y que esperaban que en los próximos años pues viera la luz pública. Yo creo que este impulso que toma este mercado de criptomonedas va a presionar mucho más a los bancos centrales a que aceleren el ritmo para que no se queden por fuera y puedan en cierta medida restarle algo de importancia a estas criptomonedas que el mercado las castigó por mucho tiempo y que pareciera estarles devolviendo el valor rápidamente.
Sí. Está de moda la cripto.
Vuelve a estar de moda la cripto.
Vuelve a estar.
Importante. Sí. Que esté subiendo no quiere decir que vaya a seguir subiendo. Nadie sabe hacia dónde va. Si usted quiere invertir en esto y tiene la confianza en una plataforma que usted sepa que es honesta, que no se trata de una estafa, etcétera, por favor, solo invierta un capital de riesgo, es decir, un capital con el cual usted pueda llegar a perder una parte o buena parte o todo sin que le llegue a dar un infarto, porque las criptomonedas, pese a que han tomado mucho valor en los últimos meses, como dice Jacinto, pues son activos muy volátiles, en el que es absolutamente imposible garantizar el comportamiento a futuro. Así que si usted tiene un amigo que le está diciendo que invierta hoy, que seguro el Bitcoin va a llegar a 68.000, que fue el máximo hace varios años, o hace 2 años, creo que fue más o menos, pues eso es una apuesta. Nadie tiene la certeza de eso. Ahora bien, puede que usted no invierta y llegue allá y después lo lamente, pero sería más lamentable que usted invierta y pierda el dinero que no puede llegar a perder. Invierta en esto solamente y exclusivamente el dinero que usted entiende que no va a requerir y que puede perder sin que se le dañe su vida emocional, su salud física, sus relaciones, su vida financiera, importantísimo. Jacinto, ¿estás invertido en Bitcoin o no?
Sabes que en la actualidad no lo estoy. Y
no estás invertido. ¿Sabes?
Estaba, hasta que vi, mira, había perdido un poco de esperanza en el Bitcoin. Ya pues había venido cayendo por cierto tiempo. Y ahora pues uno se encuentra en situación de wow, o sea, de lo que me he perdido. Entonces, nada, lo estoy mirando ahí y ojeando para sí reconocer que el mercado sí tiene potencial de fuertes recuperaciones como la que estamos viendo ahora.
Bueno, te agradezco muchísimo esa confesión que nos haces, porque no, y te lo digo por qué, porque hasta los expertos se equivocan en los mercados, así que por favor no crean en aquellos que les prometen rentabilidades fijas con productos que son variables y volátiles. Hasta los expertos, hasta quienes siguen estos mercados, hasta quienes están acostumbrados a invertir en ellos, se equivocan. Así que te agradezco muchísimo ese aporte que nos haces, valiosísimo, esta noche, para que la gente entienda que estos activos de riesgos son solo para un pedacito del portafolio suyo que usted quiere dedicar al riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que es el pedacito del portafolio que usted puede llegar a perder sin que su vida se le complique, se lo vuelva un 8. Muchas gracias, Jacinto, por acompañarnos esta noche y te esperamos la próxima semana.
No, mil gracias a ustedes, de verdad. Un placer como siempre y buenas noches.
Muy buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y antes de iniciar con nuestra estadística, siempre es importante recordarles que si usted no conoce el estado de cuenta de su pensión actualizado, para esto simplemente tiene que ingresar al portal web de la Superintendencia de Pensiones, www.cipen.gov.do, y para mantenerse actualizados, educados e informados, simplemente ingresen a las redes sociales @CIPENRD. Ahora sí, vamos a conocer nuestra estadística de hoy. Y es que la importación de productos agropecuarios alcanzó más de 4.200 millones de dólares durante los primeros 10 meses de este año, para una contracción de un 2.2% respecto al mismo periodo del año pasado. A pesar de esta ligera baja, las importaciones de carnes y cereales junto con sus derivados se incrementaron entre un 98% y un 82% respectivamente.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción. Aquí es donde su voz para nosotros es demasiado importante, porque no pudiera haber encuestas sin su voto. Así es que vayas @sumasmasrd, porque esta semana vamos a lanzar otra encuesta. Rosy, la semana pasada lanzamos una encuesta.
Bueno, sí, realmente hace más de 8 días una encuesta.
Sí.
Y la encuesta fue la siguiente: un reconocido economista propone la creación de un fondo público para emergencias y situaciones imprevistas. ¿Esto sería una decisión positiva, sí o no? ¿Qué piensas tú, Ivette, qué dijo nuestra audiencia?
Bueno, Rosy, con lo último que nos ha pasado en este último año, de noviembre a noviembre, creo que sí, que la audiencia dijo que sí.
Perfecto.
Efectivamente.
El poder de la bolita estuvo con Ivette esta noche.
Cierto.
Sí, y fue realmente un resultado bastante, bueno, debió haber sido, yo creo que un poquito más alto, según mi entender, pero el 71% de los votantes dijo que sí, mientras que el 29% dijo que no. Ahora sí vamos a conocer nuestra encuesta para la semana entrante. Y es que en la actualidad hay un proyecto de ley que propone la eliminación de Indotel y la creación del Ministerio de las Telecomunicaciones. ¿Sería esto una decisión positiva? ¿Sí o no? Apóyenos con su voto.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En momentos como estos, en los que uno está mirando hacia el nuevo año, en los que posiblemente está revisando cómo le fue este año, bien sea a título personal, empresarial, como ejecutivo, bueno, uno comienza como en esta época ya a reflexionar sobre cómo se cerró este año, qué se hizo bien, qué se puede mejorar, etcétera. Creo que viene muy al lugar este ring que vamos a compartir esta noche con nuestro queridísimo Alerzo Pimentel. Alerzo, buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Contento de estar aquí contigo nuevamente. ¿Y tú,
miren,
cómo
esta
estás?
Noche... Gracias, Alerzo. Esta noche, como les comentamos, pues vamos a subirnos a este ring a discutir dos posiciones que parecieran ser antagónicas, que frente a las cuales uno debería o pensaría que podría tener una única definición, pero la realidad es que depende mucho, y ya lo van a ver ustedes por qué, y es que qué es mejor, ser líder o ser seguidor, aplicado a diferentes aspectos, desde lo personal hasta lo empresarial, o ser líder o seguidor de una misma industria, en la tecnología, en los fondos de inversión, en el mercado de valores. Bueno, tienen ventajas y desventajas ambas estrategias. Hay muchísimas empresas y personas que optan por ser seguidoras y les va muy bien, y hay otras que optan por ser líderes y también les va muy bien. Entonces, yo creo que es algo que nos da mucho para debate y por eso quisimos tratar este tema, que parece bastante light, pero es bien profundo, con Alerzo Pimentel. Alerzo, ya sé que te animas porque viniste acá con los guantes puestos, pero lo que quería preguntarte es, ¿quieres empezar a golpear primero o quieres que yo lo haga?
Yo puedo iniciar a golpear primero, a ver qué tal. Aunque venga un poco más a la defensiva, te voy a dejar a ti que tomes el lado de, si quieres, de líder, que yo sé que gran parte de los Zoom escuchas se inclinan por ese lado. Pero bueno, vamos arriba, vamos a ver cómo salgo de esta,
¿Tú crees que
tomando el
gran
lado
parte
del
se inclina por
seguidor.
ese lado? Yo no estoy tan seguro de
Yo
eso,
creo que
¿sabes?
sí. Bueno. Muchas veces conceptualmente se entiende, todo el mundo quiere ser de una forma u otra, tener ese liderazgo, ser líder, ¿verdad?
Ah,
Creo que es lo que más
ahí sí nos entendemos. Mira, yo creo que de manera general, cuando uno le preguntan esto, pareciera obvio querer ser líder, pero ser
se.
seguidor
Sí.
y no líder también tiene sus ventajas, y es lo que me parece interesante porque claramente desde pequeñitos como que le dicen, bueno, usted tiene que liderar, usted tiene que ser el primero, usted tiene que, pero en los negocios no siempre es así. De hecho, cuando uno ve, también hay muchas empresas seguidoras que han poco a poco ganado mercado y llegan a un punto en el que tienen que decidir si quieren pasar a ser líderes de mercado o quieren quedarse como seguidores, y algunas estratégicamente prefieren quedarse como seguidoras. Es interesante. Bueno, entonces empieza tú, escuchemos argumentos, y yo también traje los
No,
míos para que veas.
perfecto. Vamos arriba. Yo voy a irme a una óptica más bien en la parte desde lo personal, ¿verdad? Más que desde la parte empresarial.
Me parece
Mira,
muy bien.
Santiago, yo pienso que esto tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien, pero también con lo que tiene que ver con madurez y el rol que nos toque jugar en una determinada circunstancia, ya sea en la familia, en un empleo, en un proyecto o en un negocio, siempre tiene que haber una persona o varias que asumen cierto liderazgo en un determinado momento. Es decir, con el tema de madurez y rol, me refiero a que hay que saber cuándo debemos jugar un rol u otro. Es decir, el hecho de que seas un seguidor no quiere decir que sea malo. Esto hay que resaltarlo porque desde el concepto más tradicional que hablábamos hace un ratico, es probable
Exactamente.
que todos queramos ser líderes. Sin embargo, los seguidores contribuyen significativamente al éxito en cualquiera de las circunstancias que mencioné y son los que hacen que la efectividad del líder se materialice, ¿verdad? Yo diría que los seguidores son los que usualmente ejecutan la visión estratégica y contribuyen a que los líderes puedan desarrollar mejor esa visión de largo plazo, que es por la que, a mi entender, terminan convirtiéndose en líderes. De hecho, un líder debe tener la capacidad de reconocer cuándo debe ser más un seguidor que un líder en un determinado momento. Esto porque en ocasiones, dos o más personas que quieran asumir el liderazgo de un determinado proyecto, puede no ser saludable para el mismo. Y eso se ve constantemente en los emprendimientos, Santiago, con los fundadores y cofundadores, ¿verdad? Pero también yo diría que lo contrario es necesario. Los seguidores deben desarrollar cierto nivel de liderazgo, porque en cualquier momento podrán asumir el rol de líder, o vienen siendo seguidores y líderes en una determinada estructura, como en una empresa, ¿verdad? Donde es necesario tener ambos roles y muchas veces uno juega uno y otro en esa estructura interna. Y finalmente, destacar que uno puede tener la intención de ser líder, pero no las habilidades. Por lo que hasta para un líder es importante ser seguidor en un principio. Hay que tener eso en cuenta. Y para concluir, ¿verdad? Dejar claro, Santiago, que no existen líderes sin seguidores. Así
Eso es
que
verdad.
le cedo la palabra a ver
Eso
qué
es
me
verdad.
trae.
No existen líderes sin seguidores, pero tampoco existen seguidores sin líderes. Y de ahí la relevancia de que muchas veces seamos nosotros quienes tomemos la iniciativa, de quienes movamos las cosas y entonces empujemos a que las cosas se ejecuten. Ojo, como decía bien Alerzo, los seguidores son fundamentales y muchas veces ayudan a que los líderes brillen. Un líder sin buenos seguidores, pues no hace mayor cosa, no tiene mayor impacto. ¿Por qué hablo yo de liderazgo y por qué creo que es relevante en todas las instancias, no solo en la parte personal, sino en la empresarial, etcétera? Bueno, primero porque los líderes son aquellos que tienen la capacidad de establecer la visión y la dirección estratégica que requerimos, bien sea en nuestra vida, en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento. Es decir, cuando somos líderes, somos quienes tomamos la decisión que afecta nuestro rumbo a largo plazo y nuestra identidad, o la de la organización, la de la empresa que estemos viendo. Los líderes tienen una responsabilidad interesantísima, y aquí concuerdo contigo, Alerzo, del tema de la innovación, de la creatividad, de la responsabilidad que uno tiene. Y es que los líderes tienen que fomentar, inspirar, innovar y crear. Pero la parte más importante es inspirar. Así que cuando piensa en liderazgo, pues tiene que inspirar. Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que fijar un ejemplo. El ejemplo propio es lo primero que se debe tener para inspirar. Es una tarea muy interesante en la cual la mejora continua hace parte de esto. Y creo que el momento es importante. Hay momentos de la vida en las que la posición que quizás mejor nos cae es ser líderes, y hay otros en las que quizás lo que mejor nos va es ser seguidores. Los líderes tienen algo que para mí es muy llamativo, y es que tienen la capacidad de influir en otros, ya sea dentro de una organización, dentro de la industria, dentro de un equipo de deportes, dentro de un grupo social, pues tienen la capacidad de motivar, de ganar el respeto de sus pares y mediante ese respeto, pues aumentar la productividad, aumentar el resultado de lo que busca ese grupo, de lo que busca uno en su vida, de lo que hay, pues cambiarlo, transformarlo. Por supuesto que el líder tiene algo relevante y a mí me gusta mucho, y es que como líder, usted siempre debe asumir la responsabilidad de las decisiones que se toman. Y por supuesto, esa responsabilidad es ejecutar acciones. A mí me gusta que la gente cuando piensa en su vida, que la gente cuando piensa en sus empresas, pues definitivamente piense en esos sueños, piense en esas decisiones para seleccionar cuáles sueños quiere volver realidad y cuáles no, y comience a ejecutar, a ejecutar. Pero esa ejecución, pues tiene una parte que a veces no nos gusta mucho, y aquí digamos que el tema de ser seguidor quizás es mucho más fácil, y es que esa responsabilidad tiene mucho que ver con la gestión de riesgos. Cuando usted toma decisiones, está asumiendo riesgos para buscar oportunidades y aprovecharlas. Pero ojo, esos riesgos tienen que ser medidos. Usted no puede desbocarse por la rentabilidad, desbocarse por la oportunidad, dejar de considerar las posibles pérdidas que puede acarrear una decisión u otra. Ser líder, pues, implica fomentar el desarrollo de uno mismo, el desarrollo de sus empleados, el desarrollo de sus seguidores. Y eso implica inversión, inversión. Así que si usted quiere ser un buen líder para su vida, para su familia, para sus empleados, para su empresa, tiene que pensar en invertir en ellos. Invertir en ellos tiempo, invertir en ellos valor, invertir en ellos recursos, invertir en ellos experiencias, y con seguridad, pues va a lograr que las cosas se muevan en el momento, en el sentido que usted lo desea. Tiene usted que conducir a su equipo. Usted no puede ser líder solo. Usted tiene que conducir a su equipo y tiene que conducirlos a que sean cada vez más comprometidos, más competentes, pero sobre todo a que cada cual entienda cuál es su rol para cumplir los objetivos. Es decir, Si usted está hablando de liderar su vida o dejar que otros lideren su vida, pues ahí hay una pregunta interesante y es, ¿quiere usted comprometerse con los objetivos de otros o quiere comprometerse con sus propios objetivos? Muchas veces en la vida somos seguidores sin darnos cuenta y creemos que somos líderes. ¿Cuándo? Cuando hacemos esos gastos por quedar bien con la sociedad, porque es lo que está de moda, porque es lo que otros juzgan, es porque otros miran. Ojo, ahí usted está dejando totalmente que el liderazgo lo asuma otro y no nos damos cuenta. Ser líder al ERSO sí definitivamente tiene una característica que yo creo que es importantísima y es el reconocimiento que viene amarrado. Es que miren lo interesante. Esto es, al ERSO aquí va a sonreír porque en cierta medida le estoy dando argumentos a él, le estoy dando gusto. Pero mire, el reconocimiento tiene el tema de la credibilidad. Y es que para que usted encuentre reconocimiento, pues requiere usted que las personas crean en lo que usted dice y en lo que usted normalmente promulga. Pero para eso usted tiene que actuar y tiene que haber demostrado resultados. Demostrado resultados. Así que el líder es aquel que se atreve a dar ese primer paso con la probabilidad de ser exitoso con esos pasos que está dando, pero con la resiliencia y la fortaleza para aceptar que es posible que fracase la primera vez y saque unos aprendizajes que le sirva para el futuro y allí entonces los tome como oportunidades de crecimiento y volver de una manera más estratégica, más fuerte a esa iniciativa que tenía. Y eso implica dos cosas relevantes, la adaptación y la resiliencia. La adaptación es que la vida, las empresas, las cosas que nos vienen, nunca son como las esperábamos. Siempre traen cosas inesperadas. Y si nosotros tenemos un plan y queremos acogernos exclusivamente a ese plan y somos no tenemos la capacidad de ajustarlo, va a ser muy difícil que logremos transformación y cambios que queremos. Muy complejo. Así que tenemos que tener capacidad de adaptación al cambio. Pero también tenemos que tener ciertos lineamientos muy claros. Y aquí es donde la balanza del líder se vuelve compleja. Entonces, usted quería viajar este año Europa y se le presenta la oportunidad de cambiar su automóvil con un negocio interesantísimo. Entonces ahí usted tiene que tener el lineamiento claro, las normas, los valores, los principios que usted persigue para ser coherente con ese liderazgo que usted decidió asumir. Usted definitivamente en su vida quiere viajar o quiere tener un automóvil nuevo. Tiene que usted ser fuerte para establecer esos lineamientos y esos valores mediante los cuales usted quiere vivir o quiere desarrollar su empresa, su negocio, etcétera. Porque usted se vuelve un modelo a seguir. Y el modelo a seguir es un modelo en el que esos estándares de principios y valores son indispensables tenerlos claros. Los líderes tienen algo que normalmente los acompaña y es que tienen los recursos suficientes para lograr motivar a otros a hacer o a sí mismos, a volver realidad esos proyectos, esos sueños. Pregúntese usted, ¿tiene los recursos suficientes para tratar de alcanzar esos sueños? Si la respuesta es no, no lidere ese proyecto, no lidere esa empresa, no lidere ese sueño que usted quiere volver realidad. Quédese como seguidor, espere a que otros lleven el camino, quizás que se equivoquen y aprenda de sus errores. Si la respuesta, usted siente que si tiene ese acceso a esos recursos, a esas redes de contactos que usted requiere para hacer realidad esos propósitos que usted se ha propuesto, pues arriésguese a liderar. Yo creo que no hay nada más satisfactorio que motivar a otros y hacer que otros cumplan también sueños. Muchos más que los propios, muchas veces motivar a otros y llevarlos a que cumplan sus sueños es extremadamente satisfactorio en la vida. Así que ahí verán ustedes si quieren liderar o ser seguidores. Depende del momento de su vida, creo yo, Alessio. Tú hablabas de esto al comienzo y me llamó mucho la atención. No es solo un tema de personalidad, también es un tema de momentos. Alessio, ¿tú qué dices? ¿Nos podemos ir en paz, dado que estamos en época navideña, o queremos tirarnos unos ganchos aquí fuertes?
No, creo que no podemos ir en paz. Yo creo que el lazo que nos une es que tanto el líder como el seguidor deben estar de acuerdo en algo y es creer en la visión. Si no, no coexisten. Entonces, eso es muy importante.
Me encanta eso, estamos totalmente de acuerdo. Creo que hay que crearla si usted es el líder y si es el seguidor, creerla. Una pequeña diferencia, una letrica, crearla y creerla. Señores, gracias a Alex por acompañarnos esta noche aquí en Sumas.
Bueno, un gusto.
Esperamos volver a verte antes de que llegue la Navidad.
Sí, yo quedo a la espera. Estoy encantado.
Bueno, señor, buenas noches.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para finalizar nuestro programa y regresar mañana viernes, pues tenemos que ponerle la cherry a este jueves y es nuestra frase a recordar. La frase de esta noche nos llega de manos de un escritor y poeta, el señor Henry David Thoreau, quien fue, como dije anteriormente, un escritor y poeta, filósofo estadounidense de tendencia trascendentalista y origen puritano. Él escribió el libro de Walden, La desobediencia civil, entre otros. Además de todo, fue uno de los primeros agrimensores, naturalistas. Además de esto, también fue conferenciante y fabricante de lápices de manos. Del señor Henry nos llega la siguiente frase. Si estamos tranquilos y listos, encontramos una compensación y un aprendizaje en cada decepción experimentada. Yo creo que todas las frases de esta semana han sido como por una misma línea. Y ves, es como que si encontramos algún obstáculo, señores, simplemente levante la cabeza. Verifiquemos, rebobinemos y sigamos firmes.
No hay más nada que decir, señores. Lo esperamos a usted mañana en nuestro viernes de Happy Hours. Rosy, buenas noches. Buenas noches, audiencia. Dios mediante, aquí a las 7 de la noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.